Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Les hago la invitación de cada tarde para que se queden con nosotros en este espacio de información y también para hacerles la cordial invitación a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Pueden escribirnos también al WhatsApp 317-121-2325 y seguirnos en redes sociales, en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM y en Twitter arroba Radio UDG Autlán. También queremos invitarlos a descargar nuestra aplicación Radio UDG, una aplicación bastante práctica y sencilla de usar, en la cual encontrará usted un icono con el mapa de Jalisco y al seleccionarlo se desplegará la opción para que usted escoja cualquiera de las emisoras de esta red universitaria y pueda disfrutar de su programación. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio de Jautlán te invita a sintonizar a las 12:30 el noticiero científico y cultural iberoamericano. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, Arte Libre. A las 7, Musas. Y a las 11, El Leteo. El Centro Universitario de la Costa Sur invita a la comunidad en general a sumarse al apoyo para las familias afectadas por la contingencia que ha generado el COVID-19. Se están recibiendo despensas empaquetadas que contengan alimentos y artículos de limpieza. El centro de acopio está ubicado en la entrada principal de este centro universitario, Avenida Independencia Nacional número 155, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La Universidad de Guadalajara abre convocatoria al primer evento Ecoproyectos de Cuarentena, creado para impulsar la realización de proyectos ambientales. Puedes participar y registrarte hasta el día 5 de junio. Encontrarás la liga de inscripción en la página de Facebook del CUC Sur o en la página Movimiento Pop CUSEI. La Universidad de Guadalajara te invita a visitar la página cultura.udg.mx, donde encontrarás cursos, talleres, transmisiones en vivo, conciertos y mucho más. Les comparto que pueden encontrar en esta página el Stabat Mater, interpretado por el contratenor Philip Yaruski, quien es considerado uno de los cantantes con este rango vocal más admirados y de los mejores de nuestros tiempos. Ha explorado un vasto repertorio barroco que va desde Monteverdi hasta Händel y Vivaldi. Ha sido elogiado por sus actuaciones en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, incluyendo The Barbican Center, el Carnegie Hall y el Lincoln Center. En este recital interpreta la obra Stabat Mater de Pergolesi junto a la soprano Emok Barrett bajo la dirección de Nathalie Sutzman. Pueden disfrutar de este concierto en la página de Cultura UDG. Y también pueden conocer más sobre un proyecto tapatío, se llama Descartes à Kant, A Night at the Theater. Es un nuevo proyecto de esta agrupación tapatía, es una serie web con material inédito de cortometrajes y canciones de sus conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y en el Teatro Diana. Hay mucho contenido que pueden disfrutar desde casa en esta página www.cultura.udg.mx. La Universidad de Guadalajara te invita a unirte a la Cafeta Virtual UDG, un grupo de apoyo para todos los miembros de la comunidad universitaria, donde alumnos y egresados pueden compartir sus experiencias, recomendaciones y herramientas para estudiar en línea. Ahora con todo esto de la pandemia, pues aprovechar al máximo las herramientas digitales. Pueden hacerlo a través de la página de Facebook de UDG Virtual y buscar la liga que dirigirá al grupo que se encuentra también en esta red social. La Universidad de Guadalajara te invita a conocer y hacer uso de la aplicación Mercadito Vecino, creada para impulsar el consumo local. Podrás encontrar productos y servicios de la localidad y puedes anunciar también tu negocio de manera completamente gratuita. Es en la página mercaditovecino.udg.mx. El módulo de psicología del CUC Costa Sur continúa brindando atención a la comunidad universitaria de manera virtual. Puedes agendar tu cita a los teléfonos 317-105-8222 y al 317-116-0960. La Universidad de Guadalajara te ofrece los servicios en línea para la Defensoría de los Derechos Universitarios. Puedes obtener asesoría, orientación y atención integral en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 35-403-028. La Universidad de Guadalajara invita a la población en general a hacer conciencia y a protegerse de la temporada de dengue. Recuerda que es muy importante tapar, voltear y lavar cualquier recipiente que pueda acumular agua para evitar que se reproduzca el mosquito. Hay que recordar también que los síntomas son fiebre alta, náuseas o vómito, salpullido, diarrea, dolor de ojos, dolor de huesos, de articulaciones y dolor de estómago. Es muy importante que de presentar estos síntomas no se automedique, sino que asistamos inmediatamente al médico. Recordemos que no hay una medicina particular, un tratamiento contra esta enfermedad, así que es muy importante el ser atendidos por un profesional y no ponerse en riesgo con la automedicación. El Centro Universitario de la Costa Sur informa a todos los aspirantes del calendario 2020B que la fecha reprogramada para el examen de admisión es el lunes 10 de agosto a las 8 de la mañana, recordémoslo, en las instalaciones del CUC Sur. Pueden consultar el nuevo calendario de trámites en la página www.escolar.udg.mx en el apartado Nuevo Calendario de Trámites. Más información al teléfono 317-382-5025. Pues bien, esta es la información que les compartimos en sección cartelera. Continuamos.
UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes cuál fue el primer semáforo de la historia? El primer semáforo de luces de tránsito que se instaló en la historia fue en el exterior del Parlamento Británico de Westminster, obra del ingeniero J.P. Knight, especialista en señales de ferrocarril. Este aparato empezó a funcionar el 10 de diciembre de 1868 e imitaba las señales de ferrocarril, y solo usaba las luces de gas rojas y verdes por la noche. Dos zumbidos señalaban que el tráfico que podía avanzar era el de la avenida, y un solo zumbido indicaba que el tráfico de la calle podía avanzar. No tuvo una larga existencia dado un desafortunado accidente que provocó que explotase matando a un policía. Debido a la proliferación de autos, el 4 de agosto de 1914 se instaló el primer semáforo moderno en Estados Unidos. Inventado por Garrett Augustus Morgan, contaba con luces rojas y verdes colocadas sobre unos soportes con forma de brazo. Además, incorporaba un emisor de zumbidos como su antecesor inglés. El sistema cambió pocos años después y se sustituyó el zumbador por una tercera luz color ámbar. Los primeros semáforos de tres luces aparecieron en 1920 en las calles de Detroit, en semáforos de cuatro direcciones, y en Nueva York, donde se pusieron a prueba en la Quinta Avenida. En 1953 aparecieron los primeros semáforos eléctricos. 8 años más tarde, en 1961, se introdujo en Berlín el dispositivo que regulaba la circulación de los peatones.
Llega el momento de hacer una breve pausa. Les invitamos a seguir en la sintonía. Regresamos en un par de minutos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Outline.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conocimiento científico. ¿Cómo se forman las olas? Las olas marinas son consecuencia de la propagación del movimiento entre dos medios, el aire de la atmósfera y el agua del mar. Los cambios de presión atmosférica provocan oscilaciones en la superficie del líquido. A su vez, la acción del viento que roza la superficie da lugar a lo que se conoce como ondas capilares, cuando su empuje es más leve, u ondas gravitatorias, cuando la fricción sobre la lámina del agua es más intensa. Generalmente los vientos más fuertes provocan olas más altas. Entran en juego factores como la velocidad e intensidad de la acción eólica, la cantidad de tiempo que el aire mantiene una dirección estable, el área de la superficie del agua afectada y la profundidad. A medida que las olas se acercan a la orilla, avanzan más despacio debido a que hay menos profundidad, mientras que la cresta aumenta su altura. El proceso continúa hasta que la zona levantada se mueve más rápido que la parte subacuática, punto en el que el movimiento se desestabiliza y la ola rompe. Además, hay otro tipo de olas de distinto origen. Son las que constituyen el llamado mar de fondo, más bajas y redondeadas. Surgen por la diferencia de presión, temperatura y salinidad entre zonas adyacentes que provocan el movimiento del agua desde donde estos parámetros son menores hacia áreas donde son mayores. El líquido al desplazarse forma corrientes y olas.
¿Sabes cuáles son las consecuencias de relajar las medidas de aislamiento en Jalisco? Según el registro de la Sala de Situación de la UDG, en los últimos días hay más personas en las calles. Como ejemplo, entre el 10 y 12 de mayo, las medidas de aislamiento se relajaron y los contagios que se generaron esos días comenzaron a reflejarse entre el 23 y 25 de mayo. Como resultado, en 15 días pasamos de 833 a 1834 casos y de 52 a 116 defunciones, más del doble. Cada que salimos sin que sea necesario, cuando hacemos visitas a familia y amigos o no seguimos las medidas de prevención, incrementamos la cifra de contagio. Tomemos las medidas de prevención en serio. Cada día cuenta. Por favor, quédate en casa. Universidad de Guadalajara.
Pues bien, aunque es un tema que ha estado sonando bastante a tal punto que quisiéramos en ocasiones ya tener otra información o concentrarnos en otros temas y olvidarnos un poquito de todo este asunto del coronavirus y de la pandemia, ciertamente es algo que tenemos que tener muy presente. De hecho, la OMS declaró que este virus se volverá endémico, es decir, permanente, como lo es el del SIDA o el sarampión, aunque ya no como pandemia. Eso implica que tendremos que aprender a convivir con el virus en la nueva normalidad que se está perfilando para después de la contingencia. Así que compartimos esta cápsula informativa tomada de la Gaceta UDG, que nos aconseja el no bajar la guardia y seguir tomando medidas de prevención para evitar contagios. Hay un artículo muy interesante también, una nota publicada en Gaceta UDG titulado "El virus del COVID-19 permanecerá por tiempo indefinido". Comenta que este virus llegó para quedarse y que los humanos tendremos que aprender a vivir con esta enfermedad y las consecuencias sanitarias que deja a su paso, al menos hasta que exista una vacuna. Y esto lo advierte Héctor Raúl Pérez Gómez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este virus va a estar circulando prácticamente en todo el mundo con diferente intensidad, señaló el experto. Por su parte, la OMS declaró que este virus se convertirá en endémico, como lo habíamos comentado, pero tomando las medidas de prevención y conforme las investigaciones avanzan, pues seguramente este virus será mucho menos letal de lo que ha sido al momento. Así que importante tomar todas las medidas de seguridad. Les recomiendo leer esta interesante nota, es muy breve. El virus del COVID-19 permanecerá por tiempo indefinido. A la vez que es informativo, pues también nos podemos poner a reflexionar en que es un tema desagradable, pero hay que tenerlo presente y que muy pronto superaremos esas problemáticas si todos colaboramos y hacemos lo propio, que es tomar todas las medidas de seguridad. Continuamos con más información en la sección ¿Sabías qué?
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Por qué los camaleones cambian de color? Muchos camaleones tienen la notable capacidad de exhibir cambios de colores complejos y rápidos durante las interacciones sociales. Una colaboración de científicos dentro de las secciones de Biología y Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra, UNIGE, en Suiza, han descubierto los mecanismos que regulan la capacidad de muchos camaleones para camuflarse. Se demuestra que los cambios se producen a través de la puesta a punto activa de un entramado de nanocristales, presentes en una capa superficial de células dérmicas llamadas iridóforos. La organización de los iridóforos en dos capas superpuestas permite a los camaleones cambiar rápidamente entre un camuflaje eficiente y una exhibición espectacular, proporcionando una protección térmica pasiva. Los camaleones machos son populares por su capacidad de cambiar los adornos de colores en función de su comportamiento. Aunque se conocen los mecanismos responsables de una transformación hacia una piel más oscura, se han mantenido sin descubrir lo que regula la transición de un color vivo a otra tonalidad viva. Algunas especies, como el camaleón pantera, son capaces de llevar a cabo un cambio en tan solo 1 o 2 minutos para cortejar a una hembra o para enfrentarse a un macho de la competencia. Además de los pigmentos marrones, rojos y amarillos, los camaleones y otros reptiles exhiben los llamados colores estructurales. Estos colores se generan sin pigmentos a través de un fenómeno físico de interferencia óptica. Son el resultado de interacciones entre ciertas longitudes de onda y estructuras nanoscópicas, como pequeños cristales presentes en la piel de los reptiles. La estructura permite una reflexión selectiva de ciertas longitudes de onda, lo que contribuye a los colores vivos de numerosos reptiles.
Punto UDG es Medio Ambiente.
¿Cómo afecta el consumo de tabaco en el ambiente? Cerca de 10 mil millones de cigarrillos son desechados al ambiente cada día. Estos residuos contienen más de 7 mil sustancias químicas tóxicas, algunas agregadas por las compañías tabaqueras para que los consumidores no tengan que encender de manera constante sus cigarrillos. Las colillas de cigarro representan entre el 30 y el 40% de los residuos recogidos en actividades de limpieza urbana y costera. De acuerdo con una organización de conservación de océanos, tirar una colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua potable, ya que el filtro conserva la mayoría de la nicotina y el alquitrán del cigarrillo. Están elaboradas con un derivado del petróleo llamado acetato de celulosa, un material no biodegradable que puede tardar cerca de 10 años en descomponerse. La industria tabacalera es una de las principales responsables de la deforestación mundial, ya que para el cultivo de la planta del tabaco y su proceso de elaboración se usan miles de hectáreas en tierras fértiles, tales como bosques o selvas tropicales. De acuerdo a datos de la OMS, para elaborar 300 cigarrillos es necesario talar 8 árboles, eso sin contar los árboles usados en la fabricación del papel para el cigarrillo y las cajetillas, la construcción de los graneros en los que se almacena la leña usada para curar las hojas de tabaco. También, el humo del cigarrillo afecta de manera directa la calidad del aire. Según reportes de la Asociación Española contra el Cáncer, se estima que los consumidores de tabaco producen 225 mil toneladas de dióxido de carbono cada año. El especialista en neumología, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Carlos Jiménez Ruiz, destaca la importancia que se tiene por delante de crear concientización sobre el alto impacto que el tabaco tiene no solo para la salud humana, sino también para el medio ambiente.
Pues bien, este pasado domingo, 31 de mayo, se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco. Es algo que propuso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para disuadir del consumo de este producto que es tan dañino, y ya lo escuchamos, tanto para el medio ambiente, pero también para quienes lo consumen o para los fumadores pasivos. El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que según las previsiones aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales en 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. Pues bien, información también sobre salud que es muy oportuno tener en cuenta. Pues bien, en ese momento escuchamos los primeros compases del concierto para violonchelo de Edward Elgar, interpretado por Jacqueline Dupré. Se considera, de hecho, que esta es la mejor interpretación que hay de este concierto de Edward Elgar. Y la razón por la que lo escuchamos es porque este compositor británico nació el 2 de julio de 1857, así que recordamos a este artista hoy a propósito del aniversario de su natalicio. Y nos despedimos escuchando este fragmento del primer movimiento del concierto para violonchelo. Que tengan todos una excelente tarde. Soy Silvestre Canil. Que tengan también una excelente semana. Hasta la próxima.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.